Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 16 minutos, gracias por seguir con nosotros. Les recuerdo que puede comunicarse al 55 529 2599, y vámonos con Ernesto Osorio y la mañanera de este viernes. Adelante, querido Ernesto, cuéntanos, buenos días.
¿Qué tal, querido Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días y buenos días, amigos que nos escuchan. Bueno, pues hoy el presidente habla acerca de distintos temas, empieza muy optimista y presenta al iniciar su conferencia matutina pues una advertencia a toda la gente que es muy asidua a las redes sociales para ponerla en alerta y no dejarse enganchar por un video que se difunde en donde él aparentemente a través de una creación con inteligencia artificial pues convoca para que la gente invierta en petróleos mexicanos y pueda ganar dividendos. El presidente asegura que esto pues es parte de lo que representan las redes sociales, que hay una libertad para que se puedan hacer ese tipo de anuncios, pero que se debe tener mucho cuidado para que no se enganchen con estas falsas publicaciones. El mandatario, sin embargo, confía en que la población pues no se va a dejar enganchar tan fácilmente, pero que no estaría de más hacer esta advertencia. También dio pase a las preguntas de los reporteros. Le cuestiona a un periodista acerca de este video que difundió ayer el cardenal Jesús Sandoval, en donde, sin referir nombres ni tampoco partidos, advierte que quienes están en el poder, si se quedan y continúan al frente, pues podrían hacer realidad el comunismo en México. El presidente dice que no se va a enganchar con ese tipo de polémicas y que, bueno, la gente es también muy consciente y también no va tampoco a seguir este tipo de advertencias porque ya es un pueblo maduro y más consciente. A ese sentido, dice que no solamente es consciente y más racional, sino que además es feliz. Dice que todos están felices, muestra las estadísticas del INEGI, donde señala que nuestro país es uno de los más felices de los registros con mayor felicidad en el mundo, y vuelve también a poner los resultados de una encuesta a nivel internacional, reiterando que no hay que enojarse y que hay que tomar las cosas con optimismo. Por eso es que él dice todas las mañanas, hace este llamado al ánimo. Y respecto a este anuncio que hizo hicieron los padres de los 43 de Ayotzinapa, que inician hoy una jornada de lucha hasta que sean recibidos por el presidente de la República. Él dice que sí los va a recibir, vuelve a reiterar que será después del 2 de junio, y comenta respecto a las movilizaciones que van a tener ellos en los próximos días.
No, ellos son libres de manifestarse, tienen todo el derecho de hacerlo, es la búsqueda de sus hijos. Nosotros lo que hacemos es que protegemos el palacio porque hay muchos provocadores, entonces tenemos que prevenir. Hay quienes quisieran que haya escándalos. Estamos a 5 o 6 semanas de las elecciones, pues es mejor cuidar el palacio.
Bueno, advierte que no se le dará carpetazo, eso sí lo deja muy claro, que aunque él deje su administración, antes de irse dará un avance acerca de cómo van las investigaciones sobre los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues gracias, Ernesto.
Muy buenos días.
Buenos días y seguimos, gracias, seguimos con Chema y con Ana, que nos tienen más noticias.
Así es, y empezamos con una excelente noticia. Luego de que se aprobara en el Senado prohibir los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, senadoras de distintos partidos celebraron la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión para todo el país. Esto después de casi 6 años de trabajo legislativo.
Por otro lado, el abanderado de Movimiento Ciudadano en la jefatura de gobierno, Salomón Chertorivsky, señaló que sus contrincantes Santiago Taboada y Clara Brugada ya rebasaron los topes de campaña y anunció que presentará la denuncia ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Explicó que cada pendón tuvo un costo de 50 pesos y se estima que hay cerca de 5 millones de pendones que fueron instalados en mobiliario urbano. Da un total de 250 millones de pesos y el tope de gastos de campaña es de 63 millones de pesos.
Y nos vamos con información internacional. En Estados Unidos continúan las protestas en contra de la guerra de Israel, en contra de la organización Hamas y la población palestina en Gaza con la presencia de las fuerzas del orden. Escuchemos el siguiente reporte de Radio Francia Internacional.
Un centenar de arrestos en Boston y otro centenar en Los Ángeles. Enfrentamientos y gases lacrimógenos en Atlanta. Las manifestaciones a favor de Palestina se tensan en varios campus de Estados Unidos. Los estudiantes se niegan a desalojar los campamentos instalados en las universidades más prestigiosas del país y acaban detenidos. La movilización ha sido comparada a las protestas por los derechos civiles en los años 50 y 60, pero también ha generado preocupación por su nivel de violencia, como dice a RFI Irene Feinel-Honigman, profesora de la Universidad de Columbia, donde todo comenzó.
Los estudiantes quieren expresar sus opiniones y tienen todo el derecho. Por desgracia, ya no estamos en ese escenario. Últimamente ha habido muchos incidentes, han insultado, intimidado y atacado a estudiantes que no se sienten seguros. Eso es inaceptable. Vemos además individuos ajenos al campus causando disturbios.
Los directivos de Columbia testificaron ante el Congreso sobre actos antisemitas en el campus. Estudiantes judíos afirman haber sido blanco de gritos e insultos. En un comunicado, los organizadores de las protestas declararon rechazar cualquier forma de odio o discriminación y acusaron a individuos incendiarios que no nos representan.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, vámonos largos y tendidos con la sección deportiva, con el Crack 99. Omar García, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Chema? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, Ana, igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en este viernes de Radar. Vámonos largos y tendidos. Por una parte, hablábamos de la Liga MX Femenil, que ya se está resolviendo. Pues también llegamos a la última fecha de la temporada regular en el Clausura 2024 de la Liga MX Varonil. Hoy las Águilas del América buscarán derrotar al Puebla por una parte y mantener esta cima de la tabla general que comprometieron con su derrota ante los Pumas el fin de semana pasado, 7 de la noche, mientras que los Pumas, en una jornada también vital, no solo por sus aspiraciones al play-in o poderse clasificar de manera directa a los cuartos de final, chocarán ante Querétaro, sino también, querido Mario, hay que tener mucha atención al partido de, tanto de los Pumas como de las Chivas, que estarán enfrentándose al Atlas en el clásico tapatío mañana a las 9 de la noche, porque aquel equipo que consiga más puntos, en este caso las Chivas tienen una posición más cómoda, tienen una unidad más, estarán presentes en la Copa de Campeones de CONCACAF del siguiente año por cómo está el nuevo formato de competencia. Entonces las Chivas lo único que tienen que hacer es ganar su partido y estarán en este torneo internacional para la próxima campaña. En caso de empate o derrota habrá que sacar ahí la calculadora, pero bueno, el resto de partidos, destacar el Toluca ante Cruz Azul mañana a las 7 de la noche, Tigres ante Tijuana, Pachuca ante Mazatlán, mientras que el domingo tendremos este cierre con Santos Laguna y Atlético San Luis, así como Necaxa y Monterrey. En la pelota mexicana, por otro lado, ayer tanto los Diablos Rojos del México como los Leones de Yucatán llegaron a las 10 victorias, siendo los primeros dos equipos en conseguirlo. Los Diablos con una victoria en extra innings, 9-5 la pizarra sobre los Piratas de Campeche, mientras que los Leones de Yucatán 2-1 vencieron a los Tigres de Quintana Roo para hacerse ahí con ese 10º triunfo de la campaña. También destacar la victoria de los Pericos de Puebla 14-4 sobre el Rojo del Águila de Veracruz en resultados de las Grandes Ligas de Béisbol, que por cierto tendremos este fin de semana, tanto mañana como el domingo, a los Rockies de Colorado enfrentándose a los Astros de Houston en el estadio Alfredo Harp Elú, con lo cual se unen a esta lista de equipos que han estado presentes en suelo mexicano. El día de ayer los Dodgers derrotaron 2-1 a los Nationals de Washington en un duelo pues ahí bastante intenso de picheo. También los Cubs de Chicago 3-1 vencieron a los Astros antes de hacer el viaje a la capital del país. Los Kansas City Royals 2-1 vencieron a los Blue Jays de Toronto. Y para terminar, playoffs de la NBA, ayer los Nuggets de Denver se pusieron ya con otro pie en la siguiente etapa. 112-105 la victoria sobre los Lakers de Los Ángeles. Bueno, pues ya con esto un paso más cerca para el bicampeonato. También los Sixers de Filadelfia se adelantaron 125-114 sobre los Knicks de Nueva York, aunque todavía la ventaja de la serie es para el conjunto de la Gran Manzana. El Orlando Magic también ya descontó finalmente después de perder los dos primeros ante los Cavaliers de Cleveland 121-83. Y ahora sí, como última nota, ayer tuvimos la primera ronda del draft colegial de la NFL rumbo a la temporada 2024. Sin sorpresas, Caleb Williams, mariscal de campo de la Universidad del Sur de California de los Trojans, llegará a los Chicago Bears para reforzar esta posición que nunca han podido establecer. Son la única franquicia en la historia que nunca han tenido un mariscal de campo con 4,000 yardas por aire. Destacar también a Rome Odunze, este receptor que también llegará al conjunto de Chicago en una primera ronda plagada de mariscales de campo. Los Bears, los Commanders de Washington, los New England Patriots, los Minnesota Vikings, equipos que estaban en la necesidad de esta posición, y bueno, pues ya se fueron. Este fin de semana tendremos el resto del reclutamiento.
Muy bien, pues ahí está la información, querido Mar, como siempre, agenda llena, y te seguimos el fin de semana, cuéntanos.
Seguro, querido Mario, pues ya nos escuchamos el día de mañana en punto de la 1:00 p.m. y el domingo a las 9:00 a.m. en Crack 99 con todo el equipo, y por supuesto el lunes de vuelta con todo lo que pasó el fin de semana en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Muchas gracias, ya sabe que el Crack no descansa, nuestro querido Omar García siempre con la información. Abrazo, Omar, y platicamos el lunes.
Radar 99.
Bueno, y esta semana uno de los temas ha sido este informe desde Estados Unidos en materia de derechos humanos en nuestro país, que ha generado reacciones del propio gobierno mexicano, y queremos tocar base con el senador Emilio Álvarez y Casa, a quien me da gusto saludar como siempre. Senador, ¿cómo está? Muy buen día.
Mario, muy buenos días. Un gran gusto saludarte y por tu conducto a la comunidad de Radio Ibero. Buen día, buen viernes.
Gracias. Además por la desmañanada, porque terminaron tarde, no sé, anoche o ayer o hoy.
Hoy en la madrugada estábamos llegando a casa como a las 4, mi querido Mario.
Pues vale doble la levantada, senador. Muchas gracias.
Con gusto.
A ver, cuéntenos de este informe, ¿qué es lo que pone en la mesa? ¿Qué es lo que se pone sobre la mesa que ha generado esta respuesta del gobierno mexicano?
En realidad es una visión que es muy coincidente con lo que se ha reportado en México a nivel local. Se han presentado en esta semana tres reportes, tres informes: el informe del Departamento de Estado, el informe de Amnistía Internacional y también la parte que corresponde a México dentro del informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto lo que quiere decir es esencialmente que en México se siguen cometiendo violaciones a los derechos humanos de manera sistemática, estructural y en algunos casos generalizada. Se insiste, como ya sabemos, que hay un severo problema de violencia y de homicidios. La referencia al constante e incremento número o el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Se hace particular referencia, Mario, a que también están desapareciendo niñas, niños y jóvenes. Y hay una especial mención a los ataques al Poder Judicial, que tienen que ver desde el acoso presupuestal, las presiones directamente desde el aparato ejecutivo, encabezadas por el presidente, y sus constantes descalificaciones a la ministra Piña. Abro una postilla, en mi opinión, ya son francos ejemplos de violencia de género. Y también hacen una referencia, en el caso del informe del Departamento de Estado, un tema que han dado en particular seguimiento, que son las agresiones a los periodistas y a las personas defensoras de derechos humanos. Hay que decir, Mario, que este sexenio, tristemente, es ya el sexenio con más periodistas asesinados y defensores de derechos humanos, en particular, defensores del medio ambiente. Y lo que sucede es que una vez más escuchamos al presidente López Obrador, que en lugar de encabezar la indignación, encabeza la negación. lo que se ha convertido en una constante cuando se hace referencia a los informes de derechos humanos, pues bien de organizaciones de la sociedad civil en México u organismos internacionales. Amnistía Internacional incluso señala con preocupación que uno de los hechos característicos es que este gobierno no solo persigue a los organismos, sino que ni siquiera les recibe. Amnistía señala que hay una campaña de acoso a organizaciones de la sociedad civil y que López Obrador es de los pocos presidentes en el continente que ni siquiera quiere recibir Amnistía Internacional. Por supuesto, ese tipo de señalamientos al presidente no le gustan, pero en realidad no es el problema del mensajero, es el problema del mensaje. Y lo que sabemos y conocemos es que el presidente tiene, Mario, una narrativa, pues déjame considerarlo, casi hasta agresiva en materia de derechos humanos. Pero a estas alturas, ya casi terminando su gobierno, pues la saliva no se logra, ni la política pública, ni el cambio de los hechos. Hoy el presidente considera este tipo de señalamientos casi un ataque personal, lo cual es pues un grave error. ¿Sí tiene el presidente responsabilidad? Por supuesto que sí. Él pudo haber hecho las cosas de manera muy distinta. Y en algunos casos paradigmáticos, pues él es responsable, como en el caso de Ayotzinapa.
Sí, porque ahí sí tuvo un papel protagónico y en el tema también del estado de las instituciones vinculadas con el tema de salud, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, CONAPRED, es decir, sí hubo una política sistemática que esa pues sí le toca al Ejecutivo, más allá de la terca realidad, digamos, que uno puede decir que es heredada en algunos sentidos. En el caso de la administración pública, pues son decisiones absolutamente atribuibles al presidente, ¿no?
Absolutamente. Mira, en el caso de Ayotzinapa, él mismo nos lo dijo. Él nos dijo que intervino personalmente en la investigación y, de hecho, él dio instrucciones para que no se prosiguiera legalmente en contra de 15 militares que ya tenían orden de aprehensión. Y también hay que compartir con el auditorio Radar que uno de los puntos que más preocupa, lo dijo Amnistía, lo dijo la Comisión Interamericana, es el tema de la militarización. Es decir, no solo el exceso de actividades o de acciones del ejército en materia de seguridad, sino que han alcanzado una enorme cantidad de actividades y responsabilidades que tenían autoridades civiles. Esa es esencialmente una decisión de López Obrador, Mario, que yo creo será acaso una de sus herencias más peligrosas.
Bueno, pues yo le agradezco, senador, como siempre, que nos haya tomado la llamada.
Al contrario, es mi gusto y privilegio. Un fuerte abrazo, buen fin de semana, Mario.
Buen fin de semana, gracias, senador Emilio Álvarez y Casa. Y tenemos mensajes.
Así es, tenemos mensajes. Tenemos uno de Raúl Caballero, Listo Amnesia, y nos mandó: usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante. Me imagino que es una canción.
La canción de José José.
Muy buenos días, también nos dice Solo, y el tema con Pedro es lo más increíble, y ese libro que comenta es una super joya, no como el de Mario, ese es mejor. Gracias por hacer mejores los viernes. Y tenemos más mensajes, Chema.
Así es, Renzo Pérez nos dice: hola, la enfermera de la película Despertares era catatonia por parkinsonismo, no encefalitis. Yo dije Parkinson, ¿eh? Ah, y después Roberto dice: mi memoria indica que les va mejor si Fero no cuenta o usa el relojero. Les estresa y los desconcentra. Estoy muy de acuerdo contigo, Roberto.
Yo también. Todo nuestro apoyo a Roberto, que nos apoya, así que muy bien. Gracias a Roberto, gracias a Renzo, gracias a Sol, a Raúl Caballero. Gracias a todos por comunicarse. Y mire, vamos a ir a la pausa y regresando vamos a platicar de música con el maestro Iván López Reynoso, director de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes, y más adelante es Luis Royce, como cada viernes, cada 15 días aquí con nosotros. Todo esto al volver de la pausa.
I've been always displaying, solid as I'm leaving, solid as I'm leaving. So I became a
radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Me da mucho gusto recibir nuevamente en este espacio al maestro Iván López Reynoso, director, entre otras instituciones, de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes. ¿Cómo está, maestro? Qué gusto tenerlo, como siempre, aquí en Ibero 99.
Qué gusto estar contigo, Mario. Muy buenos días.
Y además me encanta ver la agenda que tiene, que lo que vamos a estar platicando, porque vaya que no para, y acumula además millas, porque va a estar en Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, en México, pero después se va a Austria, España, Italia, Suiza. Siquiera arrancamos con algunas de las presentaciones que va a estar teniendo. Acaba de estar en este mes de abril en Bellas Artes, pero vienen todavía algunas presentaciones en Ciudad de México, maestro.
Así es un semestre, es un fin de semestre un poco intenso, efectivamente. Y también será un inicio del segundo semestre igualmente muy intenso y satisfactorio. Estuve ahora con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, una agrupación maravillosa con la que debuté. No había dirigido nunca la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, sí había cantado con ellos como solista, pero fue el primer encuentro como director, y es una agrupación maravillosa, magnífica. Y estaré ahora en unos días, en una semana, el próximo viernes 3 de mayo, dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Panamericana, que es un proyecto que a mí particularmente me enorgullece, me gusta mucho la filosofía de este proyecto. Pues es una orquesta de jóvenes, de formación de nuevos músicos mexicanos, de formación de nuevos talentos, y el concierto será el 3 de mayo a las 7 en la Sala Las Galindo del CNA. Yo tengo el privilegio de formar parte del cuerpo docente de la Escuela de Bellas Artes de la UP, y de verdad es una escuela que está creciendo muchísimo y cuyo objetivo, que es esta formación de nuevos jóvenes, me parece importantísima. Y después efectivamente daré un salto aquí cerca, pero todavía un salto a Guadalajara, para dirigir en el siempre imponente, magnífico Conjunto Santander de Artes Escénicas, que creo que es definitivamente uno de los recintos actualmente en México con una actividad más importante. Más,
digamos, la experiencia de dirigir grupos distintos, porque, digamos, las partituras evidentemente son las mismas independientemente de la orquesta que la interpreta, pero ¿cómo es la experiencia de llegar frente a un nuevo grupo? ¿Qué diferencias encuentra usted?
Cada orquesta tiene su, bueno, voy a decir una cosa que no me gusta decir, personalidad. Porque un grupo no puede tener personalidad, porque esto es una, hablamos de persona al hablar de personalidad, pero digamos que tiene su esencia y su estilo, su carácter, su manera de trabajar. Y cada grupo, a pesar de que la partitura es la misma, pues tiene personas distintas. Y al tener personas diferentes, cada uno hace la música también de manera diferente. Justo es el trabajo del director, llegar a homologar, a homogeneizar la interpretación de los distintos grupos a los que va, para llegar a un acuerdo en común sobre la línea estética e interpretativa del programa que se ejecute en esa ocasión.
Y lo entiendo además porque, si me permite la comparación, cuando uno da clases, los grupos sí, claro que tienen también personalidades, y hay grupos más participativos, y hay grupos más tranquilos, y uno pensaría que cada semestre es igual, y siempre cada semestre es distinto, porque la composición hace un resultado, la integración del grupo, digamos, hace algo distinto. Ahora, ahora que nos dice del papel del director, ¿qué margen tiene un director a la hora de plantear la interpretación de una pieza? Porque las notas ahí están, o sea, las partituras ahí están, pero ¿qué puede determinar el director? ¿Qué es lo que le pone, digamos, como sello propio?
Bueno, el director tiene áreas importantes de oportunidad a la hora de la toma de decisiones de la ejecución de una partitura. Yo creo que la más importante es siempre ser conscientes del profundo estudio que hay que tener de la música, porque solamente a través de ese profundo estudio podremos plantearnos las preguntas correctas. Claro que no todo está escrito en la partitura, eso también es un mito, ¿no? No, la partitura no contiene todas las respuestas. Muchas de las respuestas están en la historia, en libros, en escritos de los propios compositores sobre sus obras, en lo que decían los músicos de la época al respecto de la partitura cuando se estrenó, en el impacto social que tenía en ese momento esta obra. Y el compositor, claro que plasmaba en una partitura el lenguaje que quería para su obra, pero así como cambia el idioma, también ha cambiado la música. Es decir, la ortografía musical de 1750 no es la misma ortografía musical a la de 2020. Y ahí es donde radica el profundo estudio de un músico. No es nada más leer la música, es poder interpretar lo que se quiso decir con la escritura de esa música. Y ahí es donde el director necesita efectivamente echarse un clavado profundo a estas aguas de la investigación y de la musicología y saber mucho más a conciencia qué es lo que quería decir con esa escritura del autor en ese momento.
Eso era muy padre porque no siempre lo conocemos, digamos, quienes escuchamos a una orquesta o a un director en particular. Nos contabas hace unos momentos que va a estar en Ciudad de México, Guadalajara, Guanajuato, y después se va a hacer ópera a Europa y a Estados Unidos, y ahí va también como director.
Sí, efectivamente voy a estar en una serie de presentaciones en Europa que, bueno, me llenan de felicidad porque algunas de ellas son debuts, como en Austria, que estaré en verano dirigiendo en el Festival de San Margareten, que es una producción monumental de Aida, de la que dirigiré 24 funciones. Esto será en los meses de julio y agosto. Después estaré en Oviedo, que es una especie de segunda casa para mí, es una ciudad que me ha siempre abierto las puertas de una manera muy generosa, en septiembre dirigiendo funciones de Ana Bolena, de Donizetti, y después vienen dos debuts más para cerrar el año, el primero en la ópera de Dallas, en Estados Unidos, con La Traviata de Verdi en el mes de octubre, que es también una de las casas de ópera de mayor prestigio de Estados Unidos y por ende del continente, y cerraré el año dirigiendo en el Festival Donizetti de Bérgamo, la ópera Don Pasquale del propio Gaetano Donizetti, que es un compositor italiano nacido en esta ciudad. Así es que es también un debut fundamental, crucial, en uno de los festivales más prestigiosos del mundo. Esa es la agenda que me espera para el resto del 2024.
Y esto ya se lo había preguntado alguna vez, maestro, pero ¿qué es, qué implica y cuál es la diferencia de dirigir una orquesta como las que estábamos platicando al principio, de lo que significa dirigir una orquesta en el marco de una ópera donde puede haber pues decenas de intérpretes en la escena y me imagino que el reto es distinto porque esa labor de coordinación, yo no sé cómo le hacen francamente para estar atentos a todo lo que está ocurriendo al mismo tiempo.
Sí, bueno, la ópera es un espectáculo complejo porque hay efectivamente simultáneamente música, voz, literatura, actuación, escena, danza, escenografía, producción, iluminación, vestuario. Se conjugan muchos elementos a la vez y las orquestas básicamente pues están metidas en el foso haciendo ópera. Esto hace el trabajo todavía más complicado porque el director está metido debajo, digamos, no está a nivel escenario, está por debajo del escenario. Pero definitivamente los músicos de orquesta desarrollan una intuición distinta a la hora de acompañar ópera, porque el espectáculo efectivamente se hace mucho más complejo por todos estos elementos que hay, y eso los vuelve normalmente músicos más dúctiles, más sensibles, más flexibles a la hora de acompañar un espectáculo tan complejo como lo es la ópera.
¿Y qué está viendo el director?
El director ve el escenario y ve a la orquesta al mismo tiempo, pero digamos que no ve el escenario al nivel de escenario, sino muchas veces el director ve el escenario al nivel de la audiencia, es decir, de abajo hacia arriba, no, no a la par del escenario.
Bueno, pues qué interesante todo el trabajo que hay detrás. Maestro, gracias, felicidades por esta temporada, pues, de tanto trabajo dentro y fuera del país. Siempre un gusto poder saludarlo.
Igualmente, Mario, muchísimas gracias por el espacio.
Gracias, es el maestro Iván López Reynoso, pues uno de los directores mexicanos que está triunfando sin duda a nivel mundial, y bueno, pues es un privilegio para nosotros poder tenerlo aquí en este espacio. 8:49.
Radar 99.
You talked to your dad recently?
Why?
Give us a call.
Y ya tenemos, como todos los lunes, a Luis Ruiz en cabina. Buenos días, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Ana. Ya,
como todos los lunes, dice
ojalá
Ana,
Estamos adelantados en el tiempo. Luis, los chicos viven en el futuro, viene el futuro, Mario. Yo sé.
No empezamos la semana. Sí.
Es que ya se acerca el primero de mayo y ya queremos un puente por ahí. Bueno, no va a ser puente, pero ya queremos un día feriado. ¿Cómo están, Mario, Ana? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Oigan, pues miren, quería platicar con ustedes de una serie de eventos que se están llevando a cabo ahorita en cines en la Ciudad de México, específicamente del Festival Sundance, este festival que ya, pues ya lleva un tiempo que se ha exhibido en la ciudad, ahí en Park City, Salt Lake City, allá en Estados Unidos, en Utah, que fue fundado por Robert Redford, de este festival, para poder mostrar material que de otra manera es muy difícil que se exhibiera en salas, de distribuidores y de directores y creadores. Y ahora llega por primera vez, como las mejores películas del Festival Sundance de este año, llegan a la Ciudad de México. Y justo ayer se inauguró en Cinépolis, en la cadena de cines, el festival, exhibiéndose varias películas, entre ellas, por ejemplo, la película de 20 días en Mariupol, esta película que ganó el Oscar como mejor documental sobre la guerra de Ucrania y Rusia. Bueno, por fin la podemos ver en salas. También hay una película de Frida, un documental de Frida que se está exhibiendo durante estos días, del 25 al 28 de abril se está exhibiendo. Y sobre todo quería platicarles del día de ayer que empezó el festival, sobre una película que está teniendo mucho revuelo en Estados Unidos y bueno, en diferentes partes del mundo que se ha exhibido, que la película se llama Love Lies Bleeding, que es así como el amor sangra, algo así, el corazón sangra amor, algo así, pero en realidad es el Love Lies Bleeding, es como se conoce a la planta del amaranto, miren, en Estados Unidos, en inglés.
Ah, ¿qué tal?
Y no, ese nombre nunca lo había relacionado con la planta, pero si ustedes ven la planta del amaranto, es esta planta llena de semillas muy pequeñas, muy roja y muy intensa, que parece que está sangrando. Por supuesto, esta es una alegoría, ¿no?, sobre la película, que se trata de la relación de dos chicas, bueno, que protagonizada una por Kristen Stewart, esta actriz que de pasar de Twilight a esta película hubo, bueno, una evolución increíble en su actuación, en su desempeño. Y también con Kathy O'Brien, que es esta actriz que ya la hemos visto en series de Marvel, como, bueno, series de Star Wars, como la película, como la serie esta del Mandalorian, que ya habíamos platicado también. Y se trata de estas películas como medio road movie, medio de cine independiente de los años 80, donde está muy clavada en un momento histórico, ¿no? Con el muro de Berlín cuando se derrumba, y de también, sobre todo, bueno, porque la película habla de estas chicas que trabajan en un gimnasio, sobre la epidemia de los esteroides, que en su momento, bueno, pues la gente lo hacía, se inyectaba estas drogas para crecer la masa muscular, sin pensar en las consecuencias que tendrían, no se conocían, no se sabían, pero empieza a haber esa efervescencia, ¿no?, de los, ya saben, de estos desfiles de fisicoculturistas, que pues ahí Arnold Schwarzenegger y varios actores también participaron en esos eventos. Pero esta película es dirigida por la directora inglesa Rose Glass, y habla precisamente de la historia de estas dos chicas. Kristen Stewart, ella protagoniza a Lou, una chica que vive ahí en una zona de Nuevo México, que ella administra un gimnasio, y que a su vez esta administración del gimnasio y de los negocios paralelos al papá de ella, que es un Ed Harris extraordinario, quien sale en esta película como un psicótico acá, ya saben, estas personas muy del medio del país, digamos del Midwest de los Estados Unidos, donde son aficionados a las armas y al tráfico de personas, drogas y todo. Ellos hasta se ve un momento en el que empiezan como a empaquetar armas para llevarlas a algún lugar, no sabemos cuál. Pero justo es esta historia de estas dos protagonistas y cómo llegan a este lugar, ¿no? Cathy O'Brien protagoniza a Jackie, que es una fisicoculturista que pues quiere llegar a cumplir el sueño americano, ¿no? De poder protagonizar en Las Vegas, en un desfile de fisicoculturismo, y de Kristen, que se enamoran ellas, pero se ven relacionadas con el padre, que es pues una persona sumamente violenta, que tiene un campo de tiro, donde pues suceden como muchas cosas. No les quiero spoilear nada más porque la película está llena de escenas muy intensas, muy fuertes, pero sobre todo está dirigida por una mujer y escrita por una mujer también, que es Veronica Topliska. Y vemos cómo es esta cultura, ¿no?, de la afición estadounidense a las armas, a la violencia, en una película que se ve muy brutal, ¿no? Ayer en la sala de cine nada más escuchábamos las reacciones del público, que antes no pasaba, ¿no? De repente la violencia se ve demasiado hollywoodense, ¿no? Demasiado fantasiosa, ¿no? Cuando vemos esta violencia que es mucho más cercana, por ejemplo, violencia intrafamiliar o de este consumo excesivo de las armas, es cuando ya nos cala más. Entonces, esta película, la verdad, ahorita podemos verla en un preestreno en el Festival de Sundance en la Ciudad de México, y se estrenará ya la próxima semana, a partir del 1 de mayo, me parece que es cuando ya es el estreno comercial. Y pues vale la pena ver, ahorita estamos viendo como muchas películas interesantes, después de toda esta efervescencia de los superhéroes que no han funcionado, vemos este tipo de películas. Hoy se estrena también Challengers, la película nueva de Luca Guadagnino, que también está recibiendo críticas buenísimas, que sale Zendaya ahí como un triángulo enamoroso entre tres tenistas. Entonces, hay películas muy interesantes que se están mostrando, alternativas, ¿no?, que podemos ver en las salas de cine, y vale pues mucho la pena atender y ver, ¿no?, asistir a estas películas del Festival de Sundance, que por fin, por primera vez, podemos ver comercialmente en las salas.
Pues qué bien, la verdad es que qué bueno que se dé esta opción, querido Royce, cosas interesantes como las que nos acabas de contar. Y gracias, como siempre, por traer estos temas aquí al radar.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen fin de semana.
Muchas gracias, nuestro querido Luis Royce, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Y ya casi nos vamos. Pero está aquí Ernesto para cerrar en este viernes. Adelante, querido Ernesto. ¿Qué más ha pasado en el territorio de la mañanera?
Mi querido Mario, pues una noticia dentro de todo lo que cabe buena para los trabajadores en el retiro, ya que anuncia el presidente que luego de la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar por parte del Senado, el próximo 1 de mayo se va a presentar formalmente el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Se prevé que para el próximo 1 de julio el primer trabajador reciba ya los nuevos beneficios de esta reforma legal. También anuncia que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles registró los primeros 78 millones de pesos en utilidades, recursos que, como se sabe, pues irán a pagar justamente a este fondo. Y finalmente, bueno, pues el presidente anuncia que estará muy atento al debate del próximo domingo, el segundo debate presidencial entre los tres aspirantes, las dos candidatas y el candidato Jorge Álvarez Maínez. Es parte todavía de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, gracias, Ernesto. El presidente...
Buenos días, feliz fin de semana.
Gracias. El presidente en la campaña, pues básicamente prometiendo dinero en plena campaña electoral, el 1 de mayo, pues en un evento de campaña, hay que decirlo. En este momento la comunicación gubernamental está limitada por la ley. Ya sé que el presidente no lo respeta, pero justamente para evitar generar inequidades en el proceso, los presidentes o la presidencia solo puede hablar de temas de protección civil, de educación y de salud, no del aumento en las pensiones, pues porque eso altera evidentemente la cancha de la competencia electoral. Pero bueno, pues ahí está el presidente. Nos vamos, querido Chema.
Muchas gracias, Mario, Ana, a todos los que nos escuchan, que tengan un excelente fin de semana y pues a ver qué nos trae el debate presidencial, ¿no?
Sí, ya lo estaremos viendo. Gracias, Ana.
Gracias, Mario Chema, a todas las personas que nos escucharon. Ahora sí, buen fin de semana y nos escuchamos el lunes a las 7 de la mañana.
Gracias, Ana. Y este domingo vamos a estar además en transmisión aquí en Ibero 99 desde las 7 de la noche, si no me equivoco, y también por Ibero TV. Vamos a estar compartiendo contenidos junto con los compañeros de Animal Político y el ejercicio de Verificado. Así que ojalá nos acompañe el domingo también y el lunes, por supuesto, aquí le esperamos desde las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico fin de semana.
Ibero 90.9 presentó Radar 99, con la información relevante que necesitas saber.